Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Los tuits antisemitas al final de la Euroliga de baloncesto aparecen reflejados en los medios mundiales. Posible acuerdo de soberanía sobre el cenáculo durante la próxima visita papal a Israel. Explosión contra patrulla israelí en la frontera con Gaza y detenidos 6 jóvenes iraníes por hacer un vídeo bailando el tema Happy. Estas son las noticias para hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y ahora, ya saben, bueno, después del comentario de Jorge viene Raquel con el espacio cultural. Pero empezamos con esa noticia. El domingo por la noche, tras la victoria del Maccabi Tel Aviv en la Euroliga de baloncesto, miles de personas escribieron mensajes racistas y antisemitas en Twitter bajo el hashtag #putosjudíos. 5 de los tuiteros más activos, que además publicaron con nombres y apellidos, fueron denunciados el martes ante la Fiscalía por la comunidad judía en España. La libertad de expresión es un derecho fundamental, pero hay una línea que no se puede traspasar, como la apología del nazismo. Ahí no cabe ser tolerantes. Esto lo explicó Tomás Morgenstern, director de ATID, una de las 11 comunidades hebreas y entidades de apoyo a Israel de Barcelona que han suscrito la denuncia. Por ejemplo, una joven escribió: «Esto con Hitler no pasaba». Daniel, de 20 años y vecino de Alcalá de Henares, vomitó: «El Maccabi se dará una ducha después del partido, pero en la cámara de gas, espero». Otros 41 usuarios de la red social consideraron interesante su comentario y lo retuitearon. En total fueron hasta el momento de la denuncia unos 17.500 los usuarios que se hicieron eco de los mensajes racistas. El citado hashtag #putosjudíos llegó a ser trending topic en España aquella noche.
Bueno, para los que no sepan mucho de redes sociales, trending topic quiere decir uno de los 10 temas de los cuales más se habla en un momento dado dentro de una red social como Twitter, que es una red de mensajes cortos y en la que también, aparte de poner hasta 140 caracteres, se pueden poner fotos y se puede volver a apoyar lo que otro ha publicado y volverlo a publicar. Esto se llama retuitear. Y esto es lo que ha pasado. Esta porquería, esta explosión de antisemitismo, de neonazismo, político, sino en plan cool. Ah, mira qué listo que soy, que estoy diciendo una barbaridad sobre alguien simplemente porque el equipo mío ha perdido contra un equipo israelí. Vamos a ver, y todos los hashtags y todas las referencias son a los judíos como víctimas del nazismo. No hablan de que, como vamos a ver, si tu equipo es el Barça y juega contra el Real Madrid y pierden y dice, bueno, el Barça que se vaya a la porra. Eso no es el problema. El problema no es que denigran al equipo contrario, ¿vale? Eso es lo más normal en el deporte. Aquí es que no se habla del equipo contrario, ni siquiera se habla del país que se enfrentó al equipo contrario, sino se habla de la procedencia, del origen racial o religioso, o como se quiera llamar, de qué representa ese país, porque ni siquiera los jugadores del Maccabi Tel Aviv, como en todos los equipos de baloncesto, la mitad de los jugadores son extranjeros y muchos de ellos no son judíos y son de las ligas americanas o de cualquier otro sitio del mundo. Da igual, esto ha sido la excusa, el resorte que ha puesto en marcha que ha revelado toda la porquería que tenemos bajo nuestros pies y que todo el mundo mira para otra parte y dice: no, eso en España no existe, España no es antisemita, España no es esto y no es lo otro. Pero en apenas unas horas, una reacción de alguien que publicó una barbaridad, a todo el mundo le ha parecido graciosa, a mucha gente le ha parecido graciosa, no a todo el mundo, afortunadamente. Pero son 17.500 personas en apenas unas pocas horas, lo que ha colocado este tipo de apología del nazismo en los primeros temas de los que se hablaba en Twitter. Esto es una enfermedad. Esto es una enfermedad española y no se cura la enfermedad ocultándola. No se cura una infección tomándose una aspirina para que baje la fiebre. Aquí hay un problema de fondo y el que no lo quiera ver, pues cada vez lo tendrá más presente y cada vez los síntomas aparecerán con más fuerza.
Seguimos. El embajador de Israel en España, Alon Bar, ha asegurado en Madrid que el gobierno israelí buscará junto a la Santa Sede algún tipo de soberanía compartida del cenáculo durante la visita del Papa Francisco a Tierra Santa, si bien ha reconocido que desconoce la fórmula concreta que se aplicará. El templo donde los cristianos sitúan el lugar de la última cena de Jesús ha provocado una ola de violencia agitada por grupos ultranacionalistas judíos a pocos días del viaje de Francisco a Jerusalén. La tradición judía ubica en ese mismo lugar la tumba del rey David. Por ese motivo, muchos ultraortodoxos califican el acuerdo con el Vaticano de catástrofe nacional. Por ello, el embajador ha reconocido que no se puede descartar que se produzcan expresiones desagradables de extremistas durante la visita del pontífice, pero ha asegurado que no habrá problemas de violencia.
Otra vez vamos a reiterar lo que ha dicho el embajador, porque esto también lo vienen diciendo en Israel. Es probable que esta visita no pase sobre aguas como si fueran un mar de aceite, porque hay muchos grupos ultranacionalistas judíos que temen que este acuerdo de ceder parte de la soberanía sobre lo que es el cenáculo, que es un templo donde una tradición ubica una historia y otra tradición ubica otra, pues que el gobierno de Israel piensa que es totalmente compatible ceder una parte de, como, vamos, que no es tan raro cuando uno crea una embajada de otro país en otro país, está cediendo un territorio pequeño a la soberanía de otro. La embajada de Estados Unidos en Madrid es soberanía americana. Ahí adentro rigen las leyes de Estados Unidos, no las de España. Y así pasa con todas las embajadas. Sí, y dentro de lo que va a ser el cenáculo, pues van a regir las leyes del Vaticano y no las de Israel. Vale. Pero eso tampoco va a afectar en nada, nadie va a profanar nada. Pero seguramente van a haber expresiones, alguien le va a gritar o alguien va a poner un cartel desagradable frente al Papa Francisco. Y esto es una advertencia porque lo veremos la semana que viene en la prensa, porque nadie desaprovechará la oportunidad de poner a un ortodoxo insultando al Papa. Y que sepan por qué es y que eso no va a enturbiar de ninguna manera ni la visita del Papa, ni va a producir problemas de seguridad, ni eso va a enturbiar las relaciones entre Israel y el Vaticano, que son mucho más profundas que lo que puedan separar unos metros cuadrados de tradición.
Un poderoso artefacto explosivo fue detonado contra tropas del ejército israelí que estaban operando junto a la frontera con la Franja de Gaza. Un vehículo resultó dañado, pero no se registraron heridos gracias a que el vehículo absorbió el impacto de la explosión de una bomba que fue activada cuando las tropas llevaban a cabo una misión de rutina cerca del enclave costero controlado por los grupos terroristas palestinos. Recientemente, fuerzas israelíes abrieron fuego contra un hombre de Gaza, de 20 años, que actuaba en forma sospechosa en la frontera, causándole heridas moderadas. Fuentes palestinas afirmaron que el sujeto estaba recolectando piedras para hacer hormigón armado.
Bueno, ya, y en Gaza, vamos, que no hay piedras solamente al lado de la valla y tiene que ir a recogerlas ahí para hacer hormigón armado. Bueno, si ese señor fue ahí a hacer exactamente esto, pues cuando lo curen de sus heridas, que lo internen porque está mal de la cabeza, ¿vale? Y si no, que es lo más probable, pues no estaba ahí recogiendo piedras para hacer hormigón armado y cargándola después 2 kilómetros hasta el interior de la Franja de Gaza. Vamos, que es tan estúpido las excusas que ponen la gente de Hamas. Y, por otra parte, bueno, nos congraciamos nos alegramos que esta vez este atentado terrorista pues no haya tenido efecto justamente gracias a que el vehículo blindado frenó la explosión. Pero esto es, seguramente estaban apostadas ya unos metros filmando con el vídeo, porque son estas cosas que después siempre se suben a internet. Ellos se van a gloriar el ejército, el valiente ejército de Hamas, de cómo hace las cosas, que hace explotar una bomba a distancia y salen corriendo como liebres. Así que, pero esta vez me parece que el vídeo no les ha funcionado. Así que nada, a gastar pilas y seguir cargando la batería de la cámara a ver si alguna vez tienen éxito. Esperemos que no.
Y terminamos, Jorge, precisamente hablando de un vídeo, ya que las autoridades iraníes han detenido este martes a 6 jóvenes por grabar y publicar en YouTube una versión de la canción Happy del cantante estadounidense Pharrell Williams en lo que las autoridades han considerado un ataque contra la castidad en público. En el vídeo aparecen 3 hombres y 3 mujeres, todas ellas sin velo, bailando la canción en varias calles, viviendas y tejados de la capital, Teherán. Al final del vídeo aparece un mensaje de los participantes en la grabación en el que se puede leer: Happy fue una excusa para ser felices. Disfrutamos cada segundo. Esperamos que ponga una sonrisa en vuestra cara.
Pues no, no van a poner una sonrisa en nuestra cara porque hay quien se ha encargado, la policía moral del régimen de los ayatolás, se ha encargado de castigar a estos 6 chicos. Yo he visto el vídeo, Jordi, y te aseguro que sí, que hay 3 chicas que van vestidas de arriba abajo con pantalones, camisetas, chaquetas, y bailan y se lo están pasando bien haciendo esas coreografías como si fueran bailarines. Son bastante aficionados, no lo hacen con una calidad profesional. El vídeo tampoco tiene una edición despampanante. No hay absolutamente ninguna connotación sexual, no hay absolutamente ninguna connotación política. Es simplemente eso, una canción para estar happy un ratito, pero no, esto no es posible. Algún día, estoy seguro que pasarán 2 años, 10 años, 20 años, pero algún día la gente recuperará este vídeo como ejemplo del terror en que se vivía en Irán. Y esto lo digo porque hay mucha gente que a mí a veces me comenta: bueno, pero eso de los ayatolás es en las altas esferas políticas. No, 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 no. Esto es en la calle. En Irán no te dejan vivir, no te dejan ser feliz, no te dejan hacer absolutamente nada, a menos que lo que hagas sea lo que ellos quieren que tú hagas. Esto, lo entiendan o no, es lo que pasa en Irán, y esto es con la gente con la que se están firmando acuerdos, no solamente Estados Unidos, Rusia, los 5+1, Argentina, todo el mundo encantado porque hay alguien como Rouhani les ha convencido de que en Irán son muy happy todos, y es todo mentira.
Bueno, Jorge, pues en este punto acabamos la primera parte del informativo. Ya saben que ahora viene Raquel con las noticias culturales. Muy buenas, Raquel.
Hola, Jordi.
Bueno, espero que me dejes el cuerpo mejor de lo que me lo ha dejado esta última noticia que nos ha traído Jorge de Irán. Así que espero que me hables de algo un poco más positivo.
Pues ya ves que estoy moviendo mis hojas para comenzar con algo positivo, ¿vale? Para animarte un poco y animar a nuestros oyentes. Por ejemplo, ¿qué te parece empezar con el próximo concierto de The Apples en Madrid?
Ah, perfecto. Mucho más pues positivo, mira. Sí.
Sí, desde
gracias,
luego que
Raquel.
Sí. Ya saben que The Apples es este grupo israelí conocido en todo el mundo por su versión de Killing in the Name of The Rage Against the Machine,
sí.
que les hizo mundialmente famosos, que seguimos oyendo y bailando siempre que suena en las radios o en las televisiones o en los ordenadores. Bueno, pues ahora llegan al espacio Tempo, al Tempo Club, que está muy cerquita de Plaza España en Madrid. Y bueno, y nos van a ofrecer uno de esos enloquecidos y maravillosos conciertos. Esta banda israelí fue fundada en 2002 por varios miembros de Radio Trip con la idea de crear funk a partir de samples, scratches y sobre todo el sonido dominante de los metales.
Gracias, Raquel, por pronunciarlo bien, samples, pero aquí todo el mundo dice samples.
Vale,
en España.
Tampoco lo habré pronunciado muy bien, Jordi. Ya.
No, si es que aquí bueno. En España sabes que a veces lo cogemos del inglés y tal cual, o sea, sin
pues
molestarnos
samples.
En pronunciarlo.
Muy bien. Bueno, pues está compuesta por 9 músicos, incluyendo 4 metales y 2 DJs,
sí.
Y basa su sonido en el groove.
Pues groove,
no
claro.
Sé si se dice
groovy. Esa es la manera en la que funky también se llamaba en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Tener groove a veces se puede extrapolar a mucho. Por ejemplo, tú tienes mucho groove, Raquel, ¿sabes?
Sí.
Mucho flow.
Es bueno.
es bueno.
Tengo mucho swing.
Es ritmo, es claro, viene por ahí, ¿no?
Vale.
Es intraducible la palabra al castellano, pero
vale.
Vamos, habla de como tener, pues eso, mucho ritmo, muy guay, ¿no? Muy molón, muy cool, uh-huh. No sé.
Pues Jordi, te gustará ahí. Saber, gracias, ¿eh?
Nada.
Te gustará saber que para su cuarto álbum, que vienen a presentar, Kings, Reyes, cuentan con la colaboración del legendario Fred Weasley y de Shlomo Bar.
Va el propio Fred Weasley. Pues fíjate.
Cuentan con la colaboración. No sé si Fred estará en el concierto, pero en el disco
en
sí.
En el disco sí, ya sí. Lo sé porque lo hemos puesto aquí. El disco tiene un tiempo ya. No, vamos, no es por desmerecer a la banda, uh-huh. Que tampoco es fácil sacar un disco, pero sí, claro. En el disco lo hemos escuchado aquí en Radio Sefarad hace tiempo ya.
No, el año pasado estuvieron aquí en Madrid, Jordi.
También, ¿no?
O sea
sí,
que,
sí.
Que podemos disfrutar nuevamente de ellos.
Bueno,
será
fantástico.
Los días 28 y 29 de mayo a las 22:30 en este Tempo Club.
Oye, qué bien. Además vienen 2 días. Uh-huh. Eso es porque han conseguido
porque
vender
tienen éxito,
bastantes entradas.
Sí.
Muy bien, muy bien.
Les hablamos ahora de una tienda, la tienda de Sefarad, que se ha abierto en Toledo.
Anda, mira.
Sí, recordamos aquí esta librería Casa de Jacob que hubo en Toledo durante tanto tiempo, que tuvo que cerrar sus puertas, que sufrió también ataques antisemitas, ya que habéis hablado en la primera parte del informativo de estos tweets tan imaginativos.
Sí,
bueno,
con tanto ingenio además.
Pues ellos también sufrieron estos ataques con pintadas y tal. Desde aquí saludamos a Teresa, que era su responsable y que seguro que nos sigue oyendo. Y a David, que trabajaba con ellos, bueno, a todos los que formaron parte de ese equipo. Y ahora Tienda de Sefarad, que viene de la mano de Certeza y de su responsable, bueno, pues nos invita a acercarnos de nuevo a los libros y a los objetos de interés para de interés judaico, bien de autores judíos o de temática judía. Está, como les decimos, ubicada en el centro de Toledo. Se inauguró el miércoles 21 de mayo. Ya saben que el responsable de Certeza es José Vicente Zalaya y allí estuvo para presentar esta tienda que nos imaginamos será hermana de la que ya tienen en Girona, en el Museo de los Judíos de Girona. De Historia de los Judíos de Girona. Así que les invitamos a acercarse a esta tienda de Sefarad si pasan por Toledo.
Bueno, pues nada, en Toledo no muere nunca Sefarad en Toledo. Es casi lo que podemos decir. Mira, ya te he dado un título para tu libro, Raquel.
Para el libro que tengo tanto tiempo de escribir, ¿no, Jordi?
Pues hombre, yo creo que podrías, ¿eh?
Sí, pues suena a bestseller.
Madre mía, ¿eh?
Suena a longseller, como los de Julia Navarro.
Bien.
Bueno, terminamos con una última noticia, porque Turismo de Segovia, el Centro Sefarad Israel, con el apoyo de la Comisión Europea, organizan las conferencias Auschwitz-Birkenau, Historia y Desafíos Actuales. La sesión está compuesta por 2 conferencias ofrecidas por investigadores del Museo Memorial Auschwitz-Birkenau. La actividad tendrá lugar en el Centro Didáctico de la Judería Segoviana el viernes 23 de mayo a partir de las 17 horas. Como saben, el complejo de campos de concentración de Auschwitz fue el más grande que creó el régimen nazi. Incluía 3 campos principales. En todos ellos, los prisioneros eran utilizados para realizar trabajo esclavo, trabajos forzados. Uno de los campos, el más conocido, también funcionó durante mucho tiempo como campo de exterminio. El director de investigación del Museo Memorial Auschwitz-Birkenau, Piotr Sekhevich, ofrecerá la conferencia Holocausto e Industria, el exterminio de los judíos a través del trabajo forzado en Auschwitz, en el que tratará la historia de este lugar en el que fueron asesinadas más de 1 millón de personas. A continuación, Tomás Mijaldo, jefe de metodología de visita del museo, hablará sobre los desafíos actuales del propio Museo Memorial Auschwitz-Birkenau, que recibe anualmente cerca de 1,5 millones de visitantes. El título de su conferencia es ¿Cuáles son los desafíos actuales del Museo Memorial Auschwitz-Birkenau y cómo preparar la visita a este museo? Esta sesión, como les hemos comentado, tendrá lugar el viernes 23 de mayo a partir de las 17 horas. Entre ambas sesiones habrá una pequeña pausa, así que si no pueden acudir a la primera, bueno, pues sí podrán hacerlo a la segunda. Desde aquí felicitar tanto a Turismo de Segovia como al Centro Sefarad Israel y, por supuesto, a la Comisión Europea por la organización de estas conferencias tan interesantes.
Y es que hablamos de museo, de Auschwitz, pero claro, no es como otro museo. O sea, no tiene nada que ver con como si uno va al Museo del Prado, quiero decir.
No, desde
claro,
luego que no.
Hay muchas diferencias, entonces hay que plantearse la visita pues de una manera
diferente.
Por supuesto, uh-huh. ¿No? Bueno, pues nada, trabajando en este tema, Raquel, y también para que...
Bueno, podían ir a los de los tweets, ¿no? Hacer una
eso
visita
es lo que iba a decir.
A este
si
museo.
Te digo la verdad, me has leído la mente, sí. Raquel, porque bueno, más
era
de
fácil,
un imbécil
¿no? Seguro
lo podían
que nuestros
mandar ahí.
Oyentes también lo han pensado.
Bueno, lo peor casi, yo creo que los tontos que lo escriben siempre son muy tontos, pero más tonto es el que lo retuitea, ¿no? El que lo... Porque encima, claro, él siempre le quedará moralmente, le quedará en la conciencia. No, pero yo no lo escribí, yo simplemente, ¿sabes, no? Esto no, bueno, a mí, ¿sabes cómo te digo? Bueno, no sé, son cosas mías. Da igual, Raquel, no les presto
ahora
más
las
atención.
Las compartimos fuera de micrófono.
Que la atención se la preste el fiscal general del Estado.
Exacto.
Muy bien, Raquel, pues hasta otra.
Hasta mañana.
Hasta mañana.